10 de la mañana, 9 minutos. El pasado 17 de diciembre se presentó el libro Molino La Baña, 130 años de historia. Esta obra cuenta la historia de este molino que fue fundado en el año 1884 por Ignacio La Baña y que se ubica en la ciudad fernandina de San Carlos. En el año 2005 el molino fue declarado monumento histórico y la publicación y difusión de este libro fue declarado de interés departamental. El autor de este libro es Federico de la Escuaga, profesor de historia, periodista y escritor, nacido en Minas pero radicado en San Carlos hace ya unos cuantos años. Tengo el gusto justamente de recibir aquí en la mañana del espectador a Federico Olascuaga. ¿Cómo está, Federico? Bienvenido,
Muy buenos días, muchas gracias. Y el gusto soy yo y el agradecimiento por estar hoy aquí.
Bueno, este libro nace a raíz de un documental que realizó en 2014 junto con alumnos del Liceo número 2 de San Carlos, ¿puede ser?
Efectivamente, sí. En realidad este texto debe comprenderse en ese marco y es un aporte de lo que yo soy. En realidad soy un docente de educación secundaria del Liceo número 2 de San Carlos, que está
antes
muy cerca
que nada un docente.
Exactamente.
Antes que nada.
Sí, la asignatura tiene su lugar, pero en primer lugar la condición de educador, de docente, y luego el de la asignatura, ¿no? Y allí nos surgió el interés por revalorizar, por rescatar al Molino La Baña, este monumento histórico y parte muy importante de nuestro patrimonio, y efectuamos una investigación histórica con estudiantes que terminó, adquirió forma de documental. Fue la usina cultural número 13 de San Carlos, fue fundamental en esa tarea, nos dio toda la parte técnica para poder realizarlo, y lo presentamos en 2014, y bueno, luego surgió la inquietud por efectuar un aporte bibliográfico, y es lo que intentamos con el presente texto, ¿no?
Claro. Federico, yo justamente, algo ya adelantaste, te quería preguntar cómo fue hacer esta investigación. ¿Existía ya información sobre el molino, o fue difícil ir reconstruyendo justamente toda esta historia?
Fue un poco difícil, muy apasionante, por supuesto, y realmente era poco lo que teníamos al respecto, y allí la necesidad de hurgar en las más diversas fuentes. Fue una tarea que nos llevó mucho tiempo junto a los estudiantes ya en el 2014, luego en 2000, a lo largo de este 2015 que se fue también, la necesidad de buscar muchas fuentes y de tener que venir mucho a la capital de la República, aquí a Montevideo, porque claro, muchas veces el acceso a fuentes en la zona donde nos encontramos está bastante limitado, ¿no?
¿Qué nos podés contar del Molino La Baña, fundado, como yo decía, en 1884, sin, obviamente, adelantar demasiado de lo que trae el libro, porque la idea también es que quienes nos están escuchando se puedan de repente comprar este libro, que es una buena compañía, por ejemplo, para las vacaciones, ahora en el verano, en la hora de la siesta, de repente que uno se sienta a leer algo, es una buena compañía. ¿Qué nos podés contar de la historia de este molino? Insisto, sin adelantar demasiado, pero por lo menos como se habla ahora, un tráiler de lo que uno puede llegar a leer en este libro.
Sin duda, yo creo que es una historia bien interesante y es un aporte además desde un territorio, desde lo local, y cómo se inscribe esa historia, además de carácter local o regional, en otra de carácter nacional e internacional. Y bueno, fue un molino harinero realmente emblemático, que funciona desde el 84, 1884, hasta 1939, que en su momento llegó a ser considerado, sobre todo luego de un episodio muy interesante, que es el de un incendio, que ya desde el momento se manejaba por parte de la prensa la posibilidad de que el incendio fuese intencional.
Sí, algo de eso también te voy a preguntar ahora más adelante, porque atrapa también esa parte.
Es una parte, sin duda, que creo que bien interesante.
Sí.
Y luego de ese episodio, el molino adquiere un funcionamiento realmente muy importante, una innovación tecnológica proveniente de Alemania. Su dueño en ese momento, Carlos La Baña, va a Alemania, trae maquinaria de última generación y lo transforma el molino, según prensa de la época, Diario El Plata, de ese entonces, en uno de los mejores de Sudamérica. Llegó a ser un emprendimiento industrial nada despreciable, con 48 toneladas procesadas por día, ¿no? 48 toneladas de harina por día. Yo siempre hago la comparación, la menciono en el texto, el molino Lebrero, aquí en Montevideo, procesaba unas 70 toneladas. Digo para que quienes nos escuchan,
claro,
se hagan una idea,
la,
¿no?
La comparación y tener una idea de lo que era la producción.
Exacto, y comparando las diferencias en relación a dónde estaba localizado el molino La Baña y dónde el molino Lebrero, ¿no? Montevideo, que venía creciendo de manera importante desde el punto de vista demográfico y que era un mercado, mucho mayor, ¿no? Que el que sin duda era, en este caso, San Carlos. Si bien San Carlos, ahí viene la otra parte, porque uno se pregunta cómo una población que a principios del siglo XX tenía 5.000 habitantes tenía un molino que procesaba tanto, ¿no? Y la explicación viene por el hecho de que se exportaba al sur de Brasil y a Montevideo también, ¿no? Ese es otro aspecto interesante, ¿no?
Federico, ¿quién fue o cómo podrías definir, en pocas palabras de repente, a Ignacio Labaña?
Es un ejemplo magnífico, en pocas palabras, de un inmigrante forzado, tantas historias hay en nuestro país, que llega con muy poco y termina efectuando una obra magnífica en un territorio que, bueno, fue bastante adverso en los comienzos, ¿no?
¿Cuánto de excusa hay, si se quiere, en la historia de este molino, que es, en definitiva, el centro del libro, para contar también la historia de San Carlos?
Sí, sin duda.
Porque me imagino que hay algo de trampa ahí también, ¿no?
Absolutamente. Es que yo, desde el momento que me planteé la realización del texto, surgió ese tema. Yo en realidad no puedo estudiar el molino Labaña aislado, lo trabajamos mucho eso en clase con los estudiantes, necesito entender el escenario en donde transcurren estos acontecimientos. Entonces, ahí surge la necesidad de la historia local, que generalmente nuestros cursos de historia apuntan a una historia más de carácter nacional, universal, que es muy importante, pero muchas veces dejamos de lado lo local. Y esta parte de los relatos patrimoniales y de nuestro patrimonio rural, que es otra parte también muchas veces olvidada, ¿no? Y bueno, es una excusa, sin duda, y es una realidad. Yo no puedo entender al molino sin ir a esa historia local, sin hurgar en el pasado de San Carlos, de Maldonado, de la región, y también lo otro. ¿Cómo se vincula esa historia local con acontecimientos de carácter nacional, regional, internacional? Y eso pretende el libro, es un juego va y viene
y
en
vuelta.
Esos escenarios, exactamente.
Claro. Me voy a permitir, Federico, leer un fragmento simplemente del libro hablando de Ignacio Labaña. Se pregunta, ¿de dónde surgía ese fuerte compromiso con el mejoramiento moral y material de San Carlos? ¿Cuáles eran los ideales y valores que animaban sus acciones? Tal vez la condición de masón de Ignacio Labaña sea la respuesta. Yo, hace segundos, minutos, te consultaba brevemente, te pedía una definición de Ignacio Labaña. Labaña fue una figura importante en la masonería de Maldonado, fundador de la primera logia de San Carlos. ¿Qué hay de todo esto en el libro?
También hay referencias, porque es una parte, yo me fui encontrando con este otro elemento.
Porque el tema de la masonería en Maldonado es fuerte, pero es un tema que atrapa de por sí.
Absolutamente. Porque además lo que ocurre fue muy sencillo, lo que me ocurrió como investigador. Yo veía el desarrollo de la salud en San Carlos, Ignacio Labaña presente, o alguno de los dos Labaña presente. El desarrollo de la educación secundaria, uno de los Labaña presente. El desarrollo de la atención médica en San Carlos, uno de los Labaña presente. Entonces, ¿de dónde surgía? Ahí surge esa pregunta, ¿no? Y ese compromiso tan fuerte, ¿de dónde viene? Y ahí, buscando en diferentes documentos, encontramos esto. Nada menos que un miembro de la masonería, en este caso de San Carlos, muy destacado, fue una de las primeras autoridades, además de la logia, que se funda casualmente en el año 1884, cuando se funda el molino. Por lo menos hasta donde yo he logrado llegar, es indudable que esa pertenencia a la masonería, que yo además hago un pequeño trabajo allí de investigación en relación a la masonería, qué es, cuándo surge, qué pretende, como una escuela de perfeccionamiento humano, que es una de las definiciones de Ferrer Benimeli, seguramente Labaña, en su participación dentro de esa logia masónica, adquirió una serie de conocimientos y demás que luego los volcó, de alguna manera, comprometiéndose con la sociedad de su tiempo, porque bien podría haber sido un empresario próspero, dedicado a sus negocios, y punto, ¿no? Sin embargo, lo vemos sumamente involucrado con todos estos elementos.
Me gustaría detenerme, por lo menos brevemente, en algunos momentos importantes que me llamaron la atención del libro, mojones también, si se quiere, algo de lo que ya hemos dado algunas pinceladas en estos minutos de conversación. En su comienzo fue muy importante para la industria debido a que incrementó las plantaciones de trigo y el molino trabajaba además constantemente. El 8 de abril de 1928, el molino sufrió un incendio casi total, como tú mismo decías, que repercutió no solamente en la industria, sino también en la sociedad de San Carlos de aquel momento. ¿Aún hay sospechas de que este incendio fue realmente intencional? Ahora sí, podés explayarte más sobre este episodio, que es un mojón importante en esta historia.
Sin duda, nosotros nos primero uno se va enterando de estas cosas de la conversación con los habitantes de San Carlos, ¿no? Que siempre cuentan, siempre hablan del incendio del molino como un acontecimiento trágico y demás, y siempre se sugiere la idea de que, bueno, en realidad fue intencional. Esa es la parte de las diferentes memorias, ¿no?, existentes en la ciudad. Cuando uno va a hurgar en la prensa de la época, particularmente el semanario La Democracia de aquel entonces, uno se encuentra con que ya la prensa de la época manejaba como una posibilidad nada despreciable que el incendio fuese provocado, ¿verdad?, y cuyo objetivo evidentemente era detener a ese emprendimiento industrial que de alguna manera había logrado un desarrollo realmente bien significativo, no solo para sí como emprendimiento, sino para toda la zona en la que se encontraba inserto el molino. Y ahí viene otra parte de la historia muy interesante, que es la lucha con una multinacional que comienza a instalarse muy fuertemente en el Uruguay y que pretende ir sacando del medio, para decirlo en términos sencillos, a todos los molinos harineros. Yo básicamente allí me basé mucho en uno de los textos del profesor José Pedro Barrán, porque ha hecho una investigación muy interesante de muchos temas, pero entre otros del tema agrícola y de los molinos en particular, y ahí yo llegué a encontrar y llego a mencionar que, por supuesto, a tantos años de ese episodio uno no puede ser categórico y decir sí, no. Pero la sospecha permanece y hay elementos que uno analiza de la realidad de la industria harinera de esos años y, bueno, no sería nada improbable. Por lo pronto, esos grandes intereses seguramente se alegraron mucho con el incendio del molino. No sospechaban que don Carlos Labaña iba a recuperar ese molino en unos pocos meses, ¿no?
Claro. Me vengo un poco más adelante en el tiempo, también lo mencionábamos en la introducción antes de empezar a conversar contigo, Federico. En 2005 fue declarado monumento histórico. Uh-huh. ¿A qué responde esta declaración, esta distinción, que también es un elemento fundamental a nivel departamental?
Absolutamente. En realidad es una distinción que fue posible por la Comisión de los Barrios Labaña y Abasolo. La sociedad civil organizada en San Carlos siempre ha tenido una fuerza y muy grande, y ha sido algo que la ha destacado, que fue la que comenzó a batallar muy fuertemente para que el molino fuera declarado Monumento Histórico Nacional. Lo consiguió porque además hizo una presentación en la Junta Departamental de Maldonado, que luego permite esta declaración a principios, en enero del año 2005, que permite esta declaración de Monumento Histórico. Pese a la declaración de monumento histórico, eso es un tema muy interesante en el Uruguay, se declara monumento histórico, por ejemplo, un molino, y luego no hay recursos ni absolutamente nada como para mantener la estructura, ¿no?
Te iba a preguntar, se habla justamente de una situación crítica, de un deterioro importante que hace peligrar la estructura del molino, más allá de esta declaración. Ahí está como la contradicción también, ¿no? Por un lado la distinción y por otro lado, bueno, queda ahí, ¿y qué pasa ahora?
Absolutamente. Bueno, esa pregunta, ¿qué pasa ahora?, es la pregunta que nosotros formulamos. Nosotros hemos intentado, con el documental y con el libro, darle visibilidad. Para ver una cosa hay que comprenderla, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de darle visibilidad, con un aporte de carácter académico y demás, a un monumento histórico nacional que, como menciono en el texto, sigue esperando y aguardando por decisiones, porque realmente esta estructura con tanta historia y parte fundamental de nuestro patrimonio departamental, pero nacional también, corre el riesgo de que se nos caiga.
Claro, el tema es que eso tiene un límite, ¿no? Porque se viene abajo y ahí ya no hay forma de recuperarlo.
Exactamente. Y el objetivo que el libro se traza también es, bueno, darle visibilidad para recuperarlo. En realidad el molino es de la
¿Cuándo
intendencia.
¿Cuándo dejó de funcionar como molino?
Como molino en el 39. Y luego funcionaron muchos emprendimientos industriales. Hasta que finalmente fue en el año 98 que la intendencia, la Junta habilita a la intendencia a poder expropiar el terreno donde se encuentra el molino, y el molino, o sea, es municipal.
¿Y la actividad actual cuál es en el molino?
Y la verdad es que no.
Nula.
Lamentablemente no.
Está ahí esperando.
Exactamente. Que es lo que, bueno, nosotros de alguna manera batallamos por eso, por la recuperación, y que es una idea en realidad de la comisión del barrio que nosotros tomamos, y es transformarlo en un centro social, cultural. Las instalaciones son muy grandes y realmente permitiría...
Es lo que te iba a consultar, Federico. ¿Qué tipo de actividades permitiría un centro cultural allí? Uh-huh. Porque estamos hablando de un edificio, inclusive hace minutos nada más veíamos en las imágenes de Espectador TV la tapa justamente del libro Molino La Baña, 130 años de historia, y allí se ve un edificio grande, ¿no? Que uh-huh. permitiría, me imagino, algo ya comentabas tú, albergar distintas actividades.
Exacto. Perfectamente podría haber allí un lugar para...
Ahí lo tenemos en imágenes.
La exposición de los más diversos, de las más diversas manifestaciones artísticas. La Comisión del Barrio plantea la realización de talleres y donde la gente del barrio tenga la posibilidad de ir allí y recibir instrucción en diferentes talleres, cursos y demás. Para las instituciones educativas que estamos allí, hay escuelas, hay liceos, podríamos hacer uso también de esas instalaciones, sería otro hecho interesante. Yo planteo como idea el hecho de crear un museo, por ejemplo, agropecuario. Yo hablo del tema del patrimonio rural como un elemento muy importante. Detrás del molino está la actividad agrícola, está la actividad industrial, que son cosas que generalmente, desde una mirada urbana, muchas veces dejamos de lado. Yo creo que realmente sería una verdadera usina cultural, podría transformarse estas instalaciones, ¿no? Por supuesto que depende de decisiones, por un lado, que no es un tema menor, y de recursos por otro, ¿no?
Tal vez en estos días de enero, en estos primeros días del año, donde hay un poco más de tiempo para reflexionar también sobre algunos temas, alguien esté escuchando esta entrevista y de repente uh-huh. en un tiempo tengamos novedades también de esta militancia de tu parte, también en parte con esto del Molino, más allá de haber editado este libro. Molino, La Baña, 130 años de historia, de Federico Lascuaga, de Editorial Fin de Siglo, con el cual hemos estado conversando. Gracias por la visita, Federico, por estos minutos aquí en la mañana del Espectador. Mucha suerte con el libro y con esta actividad social también que está detrás uh-huh. de esta estructura, por lo menos que se mantiene todavía en pie, del Molino La Baña. Gracias por haber venido.
No, el agradecido soy yo, y muy básicamente sí, porque tengo que mencionarlo, que el libro es auspiciado por la Dirección de Cultura de la Intendencia Departamental de Maldonado, que es la que hace posible esto. Y que Fin de Siglo lo haya editado, es un lujo que uno tiene la suerte de haberse dado.
Federico Lascuaga, gracias.
Gracias a ustedes.